Radio. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México.
Dos en punto de la tarde. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y en las redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Oye, ya estamos terminando con la corrupción, ¿verdad, mi Charlie?
¡Ah, qué bueno, eso, duende! Estoy muy contento. Eso ya, ¿no? ¿Ya? A ver, dígalo como lo dice en la mañana.
Yo les dije que no somos iguales. Uh-huh. O sea...
¿Ya se acabó la corrupción?
Ya. O sea...
¿Y Pío?
Ya no... No, esas son aportaciones.
¿Y Martinazo?
Más aportaciones.
¿Y Esquer?
Le gusta el carrusel, hay que dejarlo. O sea, si ese juego le gusta...
¿Y Bartlett?
Ese... un empresario inmobiliario.
¿Y la hija de Esquer?
Bueno, Houston no está tan lejos. O sea,
¿y la casa gris?
La alberca no era tan grande. O sea,
¡ay, mi Charlie, mi Charlie!
¡Qué belleza! Caray. ¡Qué momento!
¿Te acuerdas que el presidente decía no somos iguales? ¿Sabes qué, hermano?
No
tenía razón.
No son iguales.
Tenía razón. Son peores.
Bien dicho.
Son peores, mi Charlie. Ahí te va.
Échala.
Ojo con los datos, ¿eh? Datos oficiales. La voy a soltar porque ya camina solita, hermano. Ahí te va. Mira, según el presidente López Obrador, dice que se acabó la corrupción en este sexenio, que está terminando. Mentira con M mayúscula. Y con cifras oficiales, Charlie. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que presentó su encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental apenas el día de ayer, esto lo documenta el Universal el día de hoy, Charlie. Bueno, pues resulta que la corrupción está peor que nunca. Ahí te van algunas cifras, algunos datos, hermano. El 86.3% de los mexicanos, del ciudadano de a pie, de la población, consideró que hay fuertes actos de corrupción, ¿en dónde crees? En las instituciones del propio gobierno. O sea, desde ahí ya viene todo. Además, hay 5 estados de la República, Charlie, donde... se disparó de manera exponencial la corrupción. 5 entidades: Tabasco, Baja California, Michoacán, Sinaloa y Sonora. Estas entidades que apenas en el mismo estudio de hace 2 años se mantenían registros, digamos, no tan altos, bueno, pues ahora ya hasta por el doble o por el triple en actos de corrupción en dependencias del gobierno. Uh-huh. Pero ahí te va uno más para que no quede duda. Cada mexicano prácticamente paga 3,044 pesos al año por actos de corrupción. Es lo que cuesta por año la corrupción de este gobierno. O sea, el costo de incurrir en estos actos ilícitos
es de
9,000 millones de pesos, Charlie. Ahí nada más lo aviento.
¿A usted le andan sobrando 3,000 pesitos para los corruptos o qué?
No, hombre, mi Charlie, ¿cómo crees? Es terrible, de verdad. Bueno, ahí nada más esta cifra, con esto te dejo todo. El costo total calculado, estos 9,000 millones de pesos, que prácticamente equivale a que cada mexicano nos cuesta 3,044 pesos la corrupción, es más de 6 veces el presupuesto para todo el año de la Secretaría de la Función Pública. ¡Ay, no más! Lo aviento al aire para que...
No digan que no estamos trabajando. O sea, ya no hay corrupción... Sí,
¡de regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy María Scherer, periodista.
nada más.
Análisis.
Vamos a hablar de hombres, de mujeres, de líderes políticos, económicos. Vamos a tratar de explicar qué decisiones han tomado, por qué las toman, cuáles son las consecuencias de esas decisiones.
Análisis con María Scherer.
¿Cómo ves las corcholatas de López Obrador, María?
Con todo, Carlos, con todo.
¿Con todo?
Falta toda... Sí, oye, y falta año y medio para que, para que, de acuerdo con sus reglas internas, Morena escoja quién va a ser su candidato. Sí. Pero pues está literalmente
destapada la campaña,
destapadas.
¿No? Desatados, ¿no?
Sí, 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 las corcholatas se destaparon, ¿no? Y están placeándose en las campañas en estos 6 estados donde va a haber gobernador, pero... Esto se les acaba este fin de semana, Carlos. Ya, es el último de corcholatismo.
Ah, ¿tú nada, crees o ya se, ¿crees, no crees que se vayan a seguir?
Pues mira, sí se van a seguir, pero digamos que el escenario que se les da, que les favorecía mucho, que eran las campañas, pues ese ya no lo van a tener, ¿no? Ya van a ser las elecciones y no hay campañas hasta el año que viene. Entonces van a tener que ser creativos y encontrar, pues, dónde placearse. Carlos, porque mitines ya no va a haber en un ratito, a eso me refiero. Ahora, ya sabes, se van a dar codazos para estar en la mañanera y esas cosas, ¿no? Supongo. Pero bueno, la cuestión es que nada está dicho todavía. Ajá. Y aunque pues es público que su favorita es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, quien dio un bajón, por cierto, en su popularidad.
Justo había yo apuntado para preguntarte al final de tu colaboración, pero pues ya me diste pie. Si estas corcholatas, estamos todos hablando de las corcholatas, ¿están jalando las corcholatas, María? ¿Están funcionando las corcholatas? O sea, el otro día pensaba, a ver, el plan B es Adán Augusto. O sea, ¿realmente creemos que Adán Augusto es un jalamazas? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, Claudia Sheinbaum se ha desplomado en el último mes por su pésimo manejo del asunto de la línea 12, pero hasta obvio pésimo manejo de la línea 12, a Marcelo no lo dejan pasar. ¿Están jalando las corcholatas o no más lo estamos viendo porque del otro lado no hay corcholatas?
Exactamente, Carlos. O sea, no están jalando las corcholatas, pero que pues, si enfrente no hay nada, ¿no? Si no hay una, si no hay un tapón o una taparrosca con quien compararlas, pues ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, ahorita está Marcelo y está Claudia, cada uno con sus 30 puntos aprox, pues muy cómodo, porque nadie les hace sombra, Carlos. Eso es lo increíble. Eso a mí no deja de parecerme increíble. Salvo, hay que decirlo, con la excepción de Santiago Krill, que se anda soleando en los mítines de la alianza opositora, no van a ningún lado, Carlos. No van. O sea, tú no ves a los gobernadores de MC yendo a apoyar a los suyos. Y no ves a los gobernadores del PAN en los mítines. Y no ves a los que dicen...
O sea, tienes a medio gabinete haciendo campaña por los de Morena. Y los gobernadores de oposición muertos de miedo de que no vaya a ser que por ir a apoyar al otro, el presidente les corte el presupuesto y entonces, etcétera, etcétera. Le tienen pánico al presidente, pánico.
Etcétera. Exactamente, Carlos, perdón. Ahora... Mira, pues tú mencionabas a Adán Augusto, ¿no? Su situación es, yo creo que completamente distinta. Yo ni siquiera acabo de creérmela que sea corcholata, porque tiene un nivel de conocimiento tan bajo que creo que la ventaja de saque que tienen las corcholatas morenistas, que es el nivel de conocimiento y este placeo que se dan, pues eso les da, digamos, una gran ventaja frente a sus contrincantes. Adán Augusto no la tiene. No la tiene. Lo conocen tan poco como a los opositores.
Sí.
Eso es algo que...
O sea, empareja la cancha, ¿no?
Exactamente, porque el presidente les iba a dar una cancha pareja, es todo lo que no quiere hacer, ¿no? Tiene que aprovechar sus ventajas. Ahora, también es diferente el caso de Monreal, ¿no? También sus niveles de conocimiento, igual que Adán Augusto, harían de su campaña una campaña bastante cuesta arriba, Carlos. Ahora, con Monreal hay otros elementos, ¿no? Que él insiste en hacer esta campaña, pues que roza el enfrentamiento y la confrontación con el presidente, ¿no? Digo, para no ir más lejos, sugirió que sea el INE, que como sabemos, después de ti, es uno de los principales adversarios del presidente, ¿no? ¿Cómo va a proponer que se encarguen ellos de organizar la elección del candidato de Morena, ¿no? que además es una propuesta que han hecho algunas figuras del bloque opositor. Ahora, falta que sucedan un montón de cosas, pero bueno, mientras tanto, las declaraciones y el juego de Monreal, pues yo diría que no le suman muchos puntos frente al gran elector de su partido, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahora, volviendo, ¿no?, a lo que comentábamos, la elección del candidato opositor, con el concurso o sin el concurso de Movimiento Ciudadano, y con la participación o sin la participación del INE, va a ser bien complicada, Carlos. Pero lo que sí estamos viendo, como decías, es que la de Morena tampoco va a ser un paseillo, ¿no? El conflicto interno va creciendo todo el mundo está esperando el momento en que vaya a estallar. Pero como sea, cada día que pasa que las corcholatas se dan a conocer fuera de su ámbito de influencia, ¿no?, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Durango, donde seguro o Marcelo, o Claudia o Monreal no son conocidos, lejos de su ámbito de influencia, pues van avanzando casillas, Carlos. Malo que sus ataques, las provocaciones entre ellos también van escalando, por lo que estamos viendo, y pues poco se ayudan los morenistas insultándose, agraviándose y mandándose a agredir. Pero por lo menos, Carlos, están haciendo algo importantísimo para un candidato, que es curtirse.
¿No? Muchas gracias, María. Bien. Gusto saludarte.
Gracias, Carlos.
Igualmente. Hasta luego. María Scherer, periodista y analista de este programa.
Así las cosas.
Está en la línea el candidato de PAN, PRI y PRD al gobierno de Tamaulipas. Es la alianza opositora, pero pues en Tamaulipas no es la oposición, porque gobierna actualmente el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Es César Verástegui Osos, le dicen el truco. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. A tus órdenes.
Oiga, pues veo las encuestas y lo ponen vapuleado. ¿Qué números trae usted?
Pues bueno, yo confío en mi trabajo, no confío en las encuestas, Carlos. Yo espero que se dé un resultado positivo y estoy trabajando para ello. Entonces, pues realmente aquí quien va a gobernar va a ser una persona, no un partido, no un color, no un apellido. Y eso es lo que yo he estado trabajando, que la gente nos conozca a los tres candidatos y que se den cuenta quién es el que trae sustancia, quién trae historia de trabajo y experiencia. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que yo me refiero y me confío.
Y tiene, o sea, ahora sí que está nomás encomendándose y confiándose, o sea, ¿cree que ya está perdida o cree que sí puede haber un milagro?
Claro que no.
¿Le apuesta al milagro?
No, señor, yo le apuesto a mi trabajo. Tengo muchos años de trabajar, conozco perfectamente bien el estado, las siete regiones con sus diferentes vocaciones y problemas, y sé perfectamente bien qué es lo que tenemos que hacer y lo estoy haciendo para dar un resultado positivo. Y bueno, pues es lo que he estado haciendo toda la vida, trabajando, lo que el escenario que yo he estado construyendo, que la sociedad conozca a los tres candidatos para que de ellos se den cuenta que es un derecho legítimo emitir su voluntad popular a través del voto. Y bueno, si logramos que la gente nos conozca a los tres, se den cuenta quién es la persona que puede dirigir el destino de Tamaulipas de la mejor manera.
Oiga, después de todo lo que ha pasado con el gobernador Cabeza de Vaca, ¿para usted, Cabeza, es un pasivo o es un activo?
Mira, más allá de lo que sea, yo traigo mi propia historia, yo traigo mi propia formación, traigo mi propio trabajo, y bueno, es lo que yo me he dado a conocer en todo el estado. Quien me conoce dará cuenta de que soy una persona con criterio propio, con una formación propia, y bueno, pues siempre me he dedicado a trabajar toda la vida, y esa es mi formación. Entonces, es más allá de lo que pueda ser X o Y, yo traigo mi propio trabajo, y he estado trabajando en ese sentido. Entonces, yo le apuesto a mi trabajo, le apuesto a dar resultados, y bueno, es lo que he venido haciendo siempre.
El gobernador Cabeza de Vaca, pues que se sabe vulnerable por todos los procesos que ha tenido y las broncas, etcétera, ¿no ha entregado el estado? Porque pues ya ve que la oferta del presidente es embajada e impunidad si me entregas el estado. ¿No entregó el estado aunque usted sea del mismo partido?
No, yo estoy trabajando para que al estado le vaya bien, para que las familias del estado les vaya bien. Quien me conoce sabe perfectamente bien que nuestra lucha es legítima, que siempre he sido muy franco, siempre he sido directo, no soy demagogo, y en ese sentido pues los que tienen la voluntad es la sociedad, no es ningún actor político, es la sociedad quien tiene el derecho legítimo de determinar.
Pero, a ver,
quién
Cabeza de Vaca, ¿No ha entregado el Estado a Morena? ¿No le ha entregado el Estado a Morena?
¿Cómo lo entrega? No hay manera. No hay manera aquí. Quien está en juego es el... Son los tres candidatos. Son las ofertas que tiene la sociedad. Ellos tendrán la oportunidad de decidir quién es el mejor o quién es el menos malo. Al final del día es la propia sociedad quien va a determinar quién es lo que le conviene al Estado, quién es el que le puede dar una rentabilidad en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de economía. Entonces, realmente la sociedad, con la independencia de todos los actores políticos, la sociedad es la que va a determinar quién va a ganar aquí en Tamaulipas.
Oiga, ¿por qué le dicen el truco a usted?
El truco me dicen desde hace 50 años. Yo tengo 55 años de edad. Cuando era niño, mis abuelitos me pusieron el trucutru por las caricaturas del trucutru. Desde entonces me tengo ese sobrenombre. Se fue distorsionando y ya quedó truco. Pero bueno, pues no me molesta, a diferencia de que prefiero que me digan truco a que me digan los apodos de los otros candidatos. Uh-huh.
No, ¿cómo les dicen a los otros candidatos? No, es que pues no tengo el gusto. No es que no tengo el gusto de conocerlo.
Pues ahí en el debate, pues digo, lo que es el sobrenombre que cada quien le han puesto. Digo, yo no me lo puse el truco, ¿verdad? Ni a ellos les puse a uno.
Pues suena...
El tibio, digo, y otros le dicen el tarugo.
Ah. Oye, ser político y apellidar, o sea, que te digan truco, pues no es precisamente un activo, ¿no?
Bueno, depende cómo lo veamos, ¿verdad? Al final del día... si yo trajera un estigma negativo, pues tengo 20 años en la política y no traigo ninguna, digamos, un estigma negativo, no traigo una historia de escándalo, traigo una historia de trabajo, traigo una historia de resultados, y pues quien me conoce y en la política, pues ahora sí que lo negativo sale de una manera impresionante, rápido. Entonces, pues a las alturas que estamos y que no traiga eso, pues ahora sí que eso no habla mal de mí, sino... pues está saliendo lo que soy, como soy.
Oiga, candidato, sabemos que en el año pasado, en las elecciones para gobernador, pues los narcos se metieron a favor de Morena en muchos estados. Pero lo que se dice Tamaulipas, que por cierto, por años ha sido narcoestado, pues es que un grupo del narco apoya a Morena y otro grupo del narco lo apoya a usted. ¿Eso es cierto?
No, claro que no. Mire, lo que sí te puedo decir, Carlos, es que hay una diferencia de lo que es del pasado y lo que es hoy. Nadie quiere regresar aquí en Tamaulipas a los años del 2008, 2010, 2014, 2016, donde había, pues ahora sí, era generalizado el terror, y de esas historias de dolor, de estrés constante. Hoy tenemos un estado diferente. A mí me tocó ser secretario general de gobierno, y me tocó ser parte del Gabinete de Seguridad, parte del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz. Y hoy te puedo decir, y no es para presumirlo ni de ninguna manera, te lo digo humildemente, porque se puede llegar a arrogancia, y es una bandera que se ensucia muy fácil, pero podemos decirte que hoy tenemos un estado donde está en paz, está tranquilo, y que nos falta mucho por hacer. También no te lo puedo negar, no somos ilusos, pero yo creo que hemos hecho un trabajo decoroso, un trabajo que nos ha permitido hoy tener la oportunidad de salir con las familias, de andar en las carreteras. Y te digo, no somos ilusos, falta mucho por hacer, pero sí hay un cambio considerable y toda la gente lo puede constatar, propios y extraños. Todo aquel que vive en Tamaulipas lo podrá dar razón de ello. Pero el tema de la seguridad hay que seguir trabajándolo todos los días. No es un tema como si ya construiste un puente, ya resolviste el cruce. No, hay que trabajarlo todos los días. Y bueno, eso tiene que verse con el tema de la prevención del delito, con el tema de los derechos humanos, con seguridad pública, con la Fiscalía General del Estado, con el tribunal. Entonces, hay que y sobre todo con las mesas de seguridad, tener comunicación con toda la sociedad para darnos cuenta qué está pasando abajo. Entonces, es un trabajo constante, es todo un proyecto integral que se tiene que estar trabajando y siempre estar atento. Es un tema de todos los días. Y bueno, es lo que hemos venido haciendo, pero sobre todo es para generar las condiciones de la estabilidad social y la seguridad que requieren las familias de Tamaulipas.
¿Se está metiendo el narco a la elección?
Pues hasta ahorita te puedo decir que no hemos visto cosas raras, detallitos, hasta ahorita que no han crecido, pero esperemos que sigamos con esta tendencia de tranquilidad. Y bueno, ahí puede haber algún lunarcito todavía, pero esperemos que se solucione. Y que esto simplemente, que la gente salga a votar y a emitir su voluntad popular de la manera más tranquila y que sea una fiesta democrática, ¿verdad? Y que obviamente los órganos electorales hagan lo propio y esperemos en el día de mañana tampoco no nos los quiten, ¿verdad? Porque pues ya entraríamos en una etapa de una antidemocracia. ¿Quién sabe cómo va a ser un México sin los órganos electorales? Esperemos que los órganos electorales hagan lo propio y yo sí te puedo decir que confío en ellos. Es la alternativa que hoy tenemos.
¿Está preparando ya un expediente para impugnar en caso de que llegue a perder? Es decir, ¿alcanzan las irregularidades para impugnar la elección?
No, realmente yo ahorita lo único que estoy haciendo es trabajar, que la gente me conozca más, quién es César el Truco Verástegui, qué es lo que ha hecho, de dónde viene, qué piensa hacer, y que me conozcan como una persona, como soy, una persona humanista, soy una persona de fe, una persona de principios, de valores, de retos y de resultados. Y en ese sentido es lo que yo ando trabajando, y ya la gente tendrá, por así decir, bajo su derecho, la voluntad de decidir qué es lo que le conviene conforme a su criterio y su derecho.
Muchísimas gracias, candidato, y estaremos al pendiente de la elección.
Te agradezco a ti, me da mucho gusto saludarte.
Hasta luego. El candidato de PAN, PRI, PRD al gobierno de Tamaulipas, César Verástegui, está abierta también la puerta. Lo hemos extendido la invitación al candidato de Morena. 2:21.
Así las cosas.
Fíjese que a partir de que se revelaron estos audios de conversaciones privadas del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, los reveló la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores, en los que se escucha decir al dirigente del PRI que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Hemos escuchado atrocidades en estas grabaciones que ha ido dosificando con una estrategia política Laida Sansores. Cuando estaba yo revisando Twitter hoy en la mañana, me encuentro con un, me pareció muy inteligente mensaje de Marco Levario Turcotte, porque, a ver, pues es una conversación privada y la vida privada tiene que respetarse, tiene que mantenerse lejos de la esfera pública, pero esto también trasciende porque es como opera Alejandro Moreno. O sea, esto no es una broma, esto no es un desliz, esto es una convicción. Y en esa conversación aparece como enseñanza. Entonces, ¿cómo conciliar? Pues que se trata de una grabación ilegal con un contenido, pues que es un reflejo de la personalidad de uno de los políticos más relevantes en la actualidad, en esta ocasión un opositor. Y me gustó mucho la manera en cómo lo tuiteó Marco Levario Turcotte, quien está al frente de la revista, etcétera, porque pudo en unas cuantas palabras sintetizar las dos cosas. La condena a la ilegalidad, al espionaje de un dirigente opositor y la divulgación de sus grabaciones en venganza porque el PRI no aprobó la reforma energética, eso lo agrego yo, porque a todas luces, a ver, si hubieran querido irse contra Alito Moreno, hombre, tienen muchísimo de tela de dónde cortar y lo hubieran hecho hace 3 años. No, ¿por qué ahorita? Pues porque ahorita el PRI acaba hace unas cuantas semanas de votar en contra la reforma energética y ya Alito Moreno se volvió opositor. Habiendo dicho eso, lo que dijo de los periodistas, como señalaba yo al inicio del programa, es despreciable, es inaceptable por donde se vea, y desnuda la personalidad de un dirigente opositor. Y así como en este programa hemos fustigado puntualmente todos los excesos y abusos del presidente López Obrador contra libertad de expresión, es que señalamos este, con esa autoridad moral. Que, por cierto, la tiene también Marco Levario Turcotte, que ha también registrado puntualmente estos acosos. Marco, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
A mí también, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a la audiencia.
¿Qué te parece este episodio de los audios de las conversaciones privadas de Alito Moreno, de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI?
Me parece que es muy representativo de lo que está pasando en el país desde distintos órdenes. Primero, el desprecio a la ley, porque en efecto, como has dicho, se trata de una grabación ilegal, tanto en haberse hecho, en su ejecución, como en su difusión. Segundo, porque no hay, y empezando por el presidente de la República, un respeto por la ley. Tercero, también me parece emblemático de la suerte de polarización que cuando ocurre que el presidente de la República ataca y lo hace de manera también dramática y desde mi punto de vista miserable a los periodistas, en particular a ti, Hay un extremo que critica, y me parece que con razón, con justa razón, este embate, que no solo es a los periodistas en sí mismos, sino al derecho que implica y a la responsabilidad que implica la libertad de expresión. Pero que ese mismo extremo queda callado cuando se difunde esta grabación y queda desnudo, brutalmente desnudo en toda su miseria, porque eso es una visión miserable de lo que significa para Alito Moreno el periodista, y dice lo que todos hemos escuchado que dicen, y ese polo que critica Andrés Manuel López Obrador se queda callado. Es decir, también se está retratando en el conflicto, en la polarización, una ausencia de valores sociales contundentes, en donde seamos capaces de rechazar lo mismo el abuso cobarde del presidente de la República que expresiones sí. como estas, Carlos. Eso es lo que veo.
Oye,
una
Marco,
enorme incongruencia en nuestro intercambio público.
Oye, Marco, ¿es también un reflejo de este concepto de que a los medios de comunicación se les amenaza o se les compra? Es decir, o se les mata a balazos o se les mata de hambre, y así es como se controla los medios. Que esto peligroso de un político, sea de la oposición, sea de un partido, peligroso de un empresario que lo pensara, de cualquier actor con poder en un país, es un poco el reflejo de esto de... O sea, así se trata a los periodistas y punto.
Sí, sin duda es un reflejo que además ocurre en un contexto en donde las agresiones son sistemáticas a los periodistas desde distintos órdenes, como he dicho, empezando desde el presidente de la República, pero también expresándose en distintas regiones del país, en donde los funcionarios se sienten envalentonados para esta suerte de agresiones, y desde luego que también el crimen organizado que ha perpetrado la mayor cantidad de asesinatos de periodistas en la actual administración del presidente. Es decir, es un reflejo y al mismo tiempo tiene la perversión de alentar a este tipo de agresiones, Carlos, así lo veo.
Marco, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, gusto saludarte y muy buenas tardes.
También me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo fuerte.
Hasta luego, Marco Levario Turcot, quien está al frente de Etcétera 227.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Convocatoria 2022. A partir del 29 de mayo en uacm.edu.mx.
Únete a la UACM.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, plátano Chiapas, 16.90 kilo. Y lechuga romana, 7.50 pieza, 24 y 25 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Tipida, lo soñaba. Llegó la hora de irse a dormir. En mi colchón Springer, contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Springer.
Porque tú lo pediste. En Hot Sale de Bodega Aurrerá, paga en efectivo o tarjeta de débito y te bonificamos el 10% en cashi o tarjeta de regalo. Exclusivo en tienda.
Bodega Aurrerá. Términos y condiciones en servicio al cliente.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de $3,000 o un crédito a bordo de $150 por persona hasta el 1 de junio. Consulta a tu agente de viajes. Aplican términos y condiciones.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Es pura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En tienda o en línea, lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Elige por 7,999 pesos. Lavadora Mabe de 17 kilos. Estufa Mabe de 76 centímetros. O refrigerador Mabe de 10 pies.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A mayo 26. Aplican restricciones. Válido Hiper y Super.
Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi.
Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de 3,000 pesos o un crédito a bordo de $150 por persona hasta el 1 de junio. Consulta a tu agente de viajes. Aplican términos y condiciones.
Julio, mejores ofertas. En tienda o en línea.
Muy pronto disfrutarás de las mejores ofertas sobre los precios más bajos. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana.
Julio, Julio. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que llevamos hasta ahorita.
La información esta tarde, Carlos. Así se puso la conferencia de hoy en Texas. Durante esta conferencia, el gobernador Greg Abbott, su contrincante Beto O'Rourke, quien aspira a la gubernatura de Texas, interrumpió la conferencia culpando a Abbott de la masacre en la primaria de Uvalde, en donde fallecieron 19 niños y 2 adultos. Le dijo que él era responsable, se llamaron mentirosos mutuamente. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que el asesino compartió en Facebook sus planes criminales antes de llegar a la primaria. La empresa de Mark Zuckerberg, Facebook, asegura que los mensajes del joven estaban en la línea de privado. Hoy, nuevamente, el presidente Joe Biden dijo que es momento de actuar en contra del uso de armas y la facilidad con la que ocurre en Estados Unidos. tras las críticas de activistas y periodistas sobre el posible debilitamiento del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación puntualizó que la Secretaría de Gobernación, a través del presupuesto de egresos de la Federación anual, es quien ahora provee de recursos presupuestales al citado mecanismo de protección y, por tanto, ya no se contempla que los anexos técnicos se sometan a la aprobación de la Junta de Gobierno. Rechaza el senador Ricardo Monreal que Morena haya violado el artículo 134 constitucional el lunes cuando Morena gritó gobernador a Américo Villarreal, quien estuvo en el Senado. Insiste que Morena no viola la ley, aunque la invitación a un candidato de Morena sí lo sea. César Verástegui Hostos, candidato del PRI-PAN y PRD a la gubernatura de Tamaulipas, rechazó que el narco lo esté apoyando.
¿Se está metiendo el narco a la elección?
Pues hasta ahorita te puedo decir que no hemos visto cosas raras, detallitos hasta ahorita que no han crecido, pero esperemos que sigamos con esta tendencia de tranquilidad y bueno, ahí puede haber algún lunarcito todavía, pero esperemos que se solucione.
El llamado Truco Verástegui dijo que Morena no tiene seguro el triunfo en ese estado.
Cabeza de vaca, ¿no ha entregado el estado a Morena? ¿No le ha entregado el estado a Morena?
¿Cómo lo entrega? No hay manera. No hay manera aquí. Quien está en juego son los tres candidatos. Son las ofertas que tiene la sociedad. Ellos tendrán la oportunidad de decidir quién es el mejor o quién es el menos malo.
Este miércoles, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó del fallecimiento de Eduardo Lizalde, uno de los poetas y ensayistas mexicanos más destacados. Tenía 93 años y ya a través de las redes sociales se leen condolencias por el fallecimiento, entre ellas la del escritor mexicano Enrique Krause. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también a través de la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de W Radio México. La información, Carlos.
Muchísimas gracias, Arely Paz, por el resumen de lo que llevamos hasta ahorita, 2:36.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas. Deportes. En Así las Cosas.
César Cuervo, ¿qué nos tienes?
Bueno, Carlos, pues mañana ya es el partido de ida de la final en la Liga MX. Y bueno, pues no es una final entre equipos grandes o populares, por así decirlo, pero Pachuca y Atlas se han ganado su lugar. Hoy será el día de medios, habrá atención a los medios de comunicación, hablarán los técnicos, varios jugadores también estarán hablando en este día de medios. Pachuca, bueno, pues será el equipo que cierre la llave como local y eso le da cierta ventaja, ¿no? Porque ahí Pachuca tiene 8 victorias, 2 empates, Atlas de visita no le fue tan bien, pero mañana estarán jugando en la cancha del Estadio Jalisco, así que será importante para el Atlas sacar una buena ventaja desde ahí. Ya vimos lo que le pasó al América y no lo quiere repetir a Atlas. Ambos técnicos también estarán disputando su segunda final en el fútbol mexicano. Hace un año, en el Clausura 2021, Guillermo Almada perdió con Santos ante Cruz Azul y el semestre pasado Diego Coca le ganó con este mismo Atlas a León. Así que pues en las últimas 3 finales alguno de estos dos técnicos ha estado inmiscuido en los partidos. Son para mí los dos mejores entrenadores en este momento del fútbol mexicano. Y por mucho, así que será una muy buena final. Por supuesto, invitar a la gente, se va a escuchar aquí en W Radio, en W Deportes, en toda la cadena W en general, tanto la ida como la vuelta el próximo domingo en la cancha del Estadio Hidalgo. Y también hablando del fútbol mexicano, bueno, los rumores en el fútbol de estufa ya han comenzado. En Cruz Azul están buscando técnico y en este momento el principal candidato es el uruguayo Diego Aguirre. Sin embargo, en las últimas horas han tomado fuerza nombres como el de José Manuel Chepo de la Torre, que dirigió a la selección mexicana, no le fue muy bien, y también el de Paco Palencia. Por su parte, en Chivas todavía no hay noticias de quién será el nuevo técnico, pero ya prácticamente amarraron a Fernando González, ex del América, y se habla de que están cocinando un intercambio con Pumas por Alan Mozo, este lateral que muchos lo piden para la selección mexicana. Y también cambiando de tema, estamos a solo 3 días de la final de la Champions entre el Real Madrid y Liverpool. ¿Tú le vas al Liverpool, no, Carlos?
Es correcto. Estoy muy emocionado, muy emocionado.
Bueno, pues igual...
Va a ser un partidazo, la verdad. temporada.
Muy, muy bueno.
Partidas.
Para mí, particularmente, creo que el Liverpool es un mejor equipo, que está...
Se agradece
un escaloncito por encima. Pero bueno, lo del
con
el Real
Madrid... Estoy de acuerdo contigo, viéndolo objetivamente, estoy de acuerdo contigo, pero también el temor es... Bueno, digamos, el temor de los que lo han salido es que el Real Madrid tiene... algo especial con la Champions.
Sí, claro.
Tiene una magia especial, tiene un enamoramiento especial y eso, pues, qué cosa, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues lo principal para Carlo Ancelotti sería el récord que estaría logrando, porque en caso de ganar esta competición sería el entrenador que más veces ha ganado la Champions. Con 4, sería el máximo ganador histórico. Como entrenador, superaría a Bob Paisley, que lo hizo con el Liverpool, y a Zinedine Zidane, que lo ha hecho en 3 ocasiones ya con el Real Madrid. Y en un torneo de menor nivel, también de Europa, ahorita están jugando la Roma y el Feyenoord, la final de la Conference League, lo va ganando ya el equipo de la Roma. Destacar el regreso a una final europea de José Mourinho, que tenía rato ya sin estar en una competencia de estas en la fase final. Así que pues lo va ganando la Roma 1-0 ese partido. Y rápidamente para terminar, la actividad de Roland Garros, uh-huh, con muy buenas noticias para México, porque la potosina Fernanda Contreras se metió ya a la segunda ronda, venció 7-6 y 6-3 a la húngara Pana Utbardi. Mañana enfrentará a la número 20 del mundo, Daria Kasatkina. Órale. Y en la rama varonil, bueno, Novak Djokovic avanzó sin problemas. Carlos Alcaraz sufrió mucho con Albert Ramos Viñolas, lo venció en 5 sets y ahorita está jugando el rey de la arcilla francesa, que es Rafael Nadal. Está también arriba en el primer set, con ventaja ya sobre el local Corentin Mutet.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Son las 2 de la tarde con 41 minutos. Fue César Cuervo con los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Le agradezco mucho que nos tome la llamada la doctora Idalma Leiva Gremio. Ella es médica cubana disidente. Ya ve que pues últimamente ha sido tema de conversación que López Obrador va a traer a estos 500 médicos cubanos. Hablaba yo con algunos doctores que me decían que durante la pandemia ya ve que habían llegado otros médicos cubanos y también el gobierno de México les dio millones de dólares al gobierno cubano, a la dictadura cubana. Este dinero no llega a las familias de los doctores ni a los doctores, se lo queda a la dictadura. Y entonces... que mandaban a algunos que ni doctores eran. Y que entonces que le decían, oye, a ver, échame la mano con estas inyecciones. No, pues es que yo no sé. ¿Cómo que no sabes? No, yo es que yo no soy doctor. A mí no me dijeron que viniera y que le van a dar dinero a mi familia. Testimonios de doctores que estaban ahí en la primera línea de fuego de la pandemia. Está en la línea la doctora Idalma Leiva. Doctora, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, gracias.
Doctora.
Buenas tardes y gracias.
¿Qué son estas misiones médicas del gobierno cubano? Usted como médica cubana disidente, ¿qué nos puede decir de estas misiones médicas?
Bueno, yo fui víctima de esclavitud moderna y trata de personas en el programa Mais Médico para Brasil durante los años 2017 y 2018. Y puedo garantizarles, y les doy mi testimonio, que las misiones médicas internacionales es un sistema de tráfico. Es un sistema de tráfico de médicos, por lo cual el régimen cubano se lleva grandes cantidades de dinero precisamente para eso, para sostener la dictadura y reprimir al pueblo.
¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo la reclutan a usted? ¿Qué es lo que le prometen o la amenazan? ¿Qué le dicen a su familia? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo funciona en el día a día esto?
¿Usted se refiere al cómo uno llega
¿sí?
a ser cooperante o participar en las misiones médicas?
Exactamente. Usted me dice, yo fui víctima de esta esclavitud moderna, como se ha definido esta práctica. ¿Cómo sucede?
Sí.
O sea, desde que usted estaba en Cuba, ¿cómo se le acercan? ¿Está usted inscrita en algo? ¿Cómo funciona esto?
Funciona, o puedo explicarle de mi... testimonio en Brasil. Surgió esta situación de que Brasil y Cuba y la Organización Panamericana de la Salud hicieron este trato.
Era tiempos de Dilma Rousseff,
traer,
¿no?
Ajá. Sí, de traer a lugares de difícil acceso, áreas bien irregulares, a más de 8,000 médicos cubanos. Entonces, el gobierno de Cuba inicialmente fue buscando A los médicos más comprometidos, vamos a decir, los más afiliados al Partido Comunista de Cuba. Pero después esta misión se hizo, vamos a decir, más numerosa en número, porque cada médico no tenía nombre. Cada médico era un número y cada número era dinero. Por ejemplo, en el municipio que yo trabajaba, yo tenía que ir a reuniones porque formaba parte de la directiva de mi área de salud. Y, por ejemplo, me decían, a ver, de municipio tal, de los 10 médicos que tú tienes que aportar para Brasil, ¿cuántos médicos tienen disponibilidad? Ah, no, yo solo tengo 4. Ah, pues no, tienes que buscar a esos 6 que faltan bajo la tierra. Entonces, nos presionaban. Y de esa forma hacían que los jefes presionaran a los médicos para que ingresaran a esta lista de colaboradores, porque de no hacerlo, o sea, estos médicos que no voluntariamente se incorporaban, entonces exactamente eran mal vistos, podían ser castigados de una forma muy soez, o sea, continuamente les hacían supervisiones médicas para encontrarle detalles, encontrarle errores y errores, claro, para sancionarlos posteriormente y obligarlos a decir que sí.
Sí, sí, sí. ¿Y cuánto ¿entiendes? Dinero? Entonces, ¿les ofrecían
disculpe,
dinero?
Pero disculpe, ¿sí? Disculpe, cuando ya se completaba las cifras por municipio, había que pasar por un lugar que se llama Unidad Central de Colaboración Médica, donde ahí se hacía toda la tramitación, pero lo macabro de ese lugar es que para poder salir a cumplir la misión había que tener un diploma o un documento que era de participación de un curso político, o sea, un curso político donde te adoctrinaban más, donde te decían y donde te ponían los ejemplos de los médicos que en un momento determinado desertaron de alguna misión, te ponían esos casos horrendos de enfermedades que tuvieron que regresar y entonces nos mostraron siempre la cara mala de la persona que desertaba. Entonces, a partir de ahí, con ese expediente, se viajaba a Brasil, estuvimos en Brasilia 21 días donde hicieron toda nuestra documentación y ahí es donde surge nuestra primera situación maléfica, por así decirlo. Y es que cuando en esa documentación estaba la copia original y auténtica de acuñada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Pues en el momento que ya nos iban a distribuir para los municipios, nos quitaron del expediente esa copia, porque esa copia representaba que si la presentábamos en este país de una forma individual, podríamos ejercer la profesión en este país y no por el contrato. Rompíamos con las cadenas de la esclavitud.
Yeah. Oye, ¿les ofrecían dinero a ustedes o a sus familias?
Bien. En Cuba, nuestros familiares recibían el salario integral que nos pagaban allá, que llegaba a menos de $60. Todo el mundo sabe que un médico en Cuba lo que gana es aproximadamente $60 mensuales. Sí. Pero aquí en Brasil, cuando firmamos el contrato, firmamos un contrato de alrededor de, en lo que estaba el cambio del dólar, era aproximadamente $483. Anda. Pero lo que no aparecía en el contrato era lo que realmente pagaba Brasil. Brasil estaba pagando casi $2,000 por cada médico cubano. O sea, nosotros recibíamos solo tal vez un 15, un 20% y el resto iba para manos de la dictadura. Así fue, imagine usted, y un 5% para la Organización Panamericana de la Salud de cada médico. Imagínese, 8,000 médicos en Brasil. Ganando $1,000+ por cada uno durante 12 años por 8,000, ¿cuánto es la suma? Millones y millones de dólares.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y usted desertó? ¿Usted ya no regresó a Cuba? ¿Se quedó allá en Brasil? ¿Qué fue lo que hizo, doctora?
Efectivamente, mi situación fue la decisión más difícil de mi vida, porque estábamos trabajando un 14 de noviembre cuando recibimos la orientación por parte del gobierno de Cuba de que teníamos que retirarnos de nuestro trabajo. Ahí entramos todos en shock, no entendíamos, Y todo fue a raíz de que en su candidatura presidencial el señor Jair Bolsonaro había anunciado la esclavitud moderna. Él fue el que denunció que en Brasil existían médicos esclavos a los cuales él estaba dispuesto a darles asilo político, a darle un salario digno y reunificación con la familia. Entonces, cuando Cuba escuchó esto, pues automáticamente decidió que teníamos que salir corriendo, como si fuéramos ladrones, salir corriendo para Cuba. Yo consideré que eso era un grave error, porque de un día para otro, ese gobierno cubano que dice ser de los más humanitarios del mundo, pues dejó a este país sin atención médica. Los cubanos atendíamos el 75% de este gigante sudamericano, y entonces comprendí que todo había sido una falacia, una mentira, que no existía la solidaridad, y entonces tomé la decisión de romper las cadenas de la esclavitud y de la mente.
¿Dejó familia en Cuba? ¿Tiene familia en Cuba?
Bueno, yo dejé toda mi familia. Fue un periodo bien crítico porque nos quedamos a merced de Dios. Nos quedamos sin documentos, o sea, nuestro documento de residencia temporaria expiró. Nos quedamos sin techo, sin alimentos, sin dinero. Nos quedamos en un limbo migratorio, sin estatus legal, hasta que posteriormente, gracias al Congreso aquí brasileño, al año y medio, pues entonces conseguimos volver a más médicos. Y en ese periodo tuvimos que hacer de todo, cuidar ancianos, limpiar casas. Así fue como sobrevivimos los cubanos en un año y medio.
¿Qué piensa?
Sí dejé familia en Cuba, pero es importante, por favor. Sí dejé familia en Cuba, y entonces el gobierno de Cuba, porque esto es grave, el gobierno de Cuba, como los médicos no nos estábamos presentando en el lugar que teníamos que estar para embarcar a Cuba y los aviones estaban yendo vacíos, empezaron a acosarnos a través de toda la mensajería para que fuéramos para Cuba. Como algunos como yo decidimos no ir, pues entonces se abalanzaron sobre nuestras familias, se presentó la seguridad del Estado junto con otros organismos a nuestras casas, mi madre enferma y discapacitada física en un sillón de rueda, hipertensa, yo con mi niña menor, mi hijo, mi hermano, a decirles que si yo no volvía para Cuba, yo podría estar aquí en régimen de secuestro, podría ser asesinada, por lo cual ellos presionaban a mi familia para que yo regresara a Cuba y sería tratada como una heroína, provocando lo que hemos dicho muchas veces, secuelas y secuelas de torturas psicológicas, problemas físicos, de enfermedad, de mi madre que perdió hasta la vista de un ojo por un ataque de hipertensión arterial. Mi niña sufrió muchas cosas, a mi hijo lo expulsaron del trabajo. Fue muy cruel lo que nos hicieron por precisamente no regresar a Cuba cuando ellos lo pidieron.
Doctora, le agradezco mucho este valiente testimonio y le aprecio que nos haya tomado la llamada. Saludos desde México.
Bien, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, la doctora Idalma Leyva Gremio, una médica cubana disidente. Esto es de lo que está haciendo cómplice el gobierno del López Obrador. ¡Duende, se nos acabó el programa!
Sí, oye, mi Charlie, rápido, nada más, comentarte. Ah. ¿Ves que ayer te dije de la decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas?
Se nos acaba el programa. Pues, mañana podemos entrarle a ese asunto, Duende.
Oh, es que está muy interesante.
Está sabroso. Ya sé qué va a ser. Bueno. La Casa Gris, ¿no?
Sí, mi Charlie. Ya sé.
Mañana nos lo platica, por favor.
Ok, ya está, mi querido Charlie, perfecto.
Pero gracias, hágalo, prodúzcalo bien, con musiquita, con canciones así de...
Ah, no,
de
claro.
De Amanda Miguel, ¿no? Sí. Gracias, Arely Paz.
Coman rico, buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola, muy buenas tardes, muy buen provecho. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1:00 p.m. en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando
la voz de la América Latina desde México. Vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, plátano Chiapas, 16.90 kilo. Y lechuga romana, 7.50 pieza, 24 y 25 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de 3,000 pesos o un crédito a bordo de $150 por persona hasta el 1 de junio. Consulta a tu agente de viajes. Aplican términos y condiciones.
Déjate consentir con la mejor línea de productos para baño y cocina que Elvex tiene para ti. Aprovecha nuestro 40% de descuento en llaves para baño y cocina, regaderas, WCs, accesorios y mucho más. Del 1 al 31 de mayo. Elvex, garantía de calidad. Aplican restricciones.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Laptop Hyundai de 14 pulgadas, 6,990 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
Pensando en que la mayoría de la gente, principalmente los que menos tienen, puedan comprar el libro Mi Vida es Lucha, hemos decidido bajar el precio a 59 pesos. Búsquelo en farmacias similares.
En tienda o en línea, lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Elige por 15,990 pesos. Pantalla Sharp Smart TV 4K de 70 pulgadas, LG Smart TV 4K de 65 pulgadas o Samsung QLED de 60 pulgadas.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A mayo 26, aplican restricciones, válido Hiper y Super.
Los limpiaparabrisas Michelin Endurance XT están fabricados con una avanzada silicona Quad Tech recubierta de 4 capas que repelen el agua. Además, duran 2 veces más que otros limpiaparabrisas al resistir grietas, el calor o el frío extremo. Verás con mayor claridad por mucho más tiempo. Actualiza tus limpiaparabrisas hoy en AutoZone. Conto.
Pachuca y Atlas se verán las caras en la final de Clausura 2022. El primero contra el tercero de la fase regular llega luego de eliminar a los 2 clubes más ganadores de la Liga MX, como América y Chivas respectivamente. En la presente campaña, los Tuzos le pegaron por la mínima diferencia a los tapatíos, mientras que Pachuca buscará su 7ª estrella y consolidarse como el mejor equipo del semestre, luego de terminar como líder y sumar la mayor cantidad de goles, además de recibir menos que cualquier otro. Es Pachuca contra Atlas en la final de Clausura 2022.
Mayo cierra con un fin de semana de alarido.
El sábado 28 a las 2 de la tarde.
La final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool.
A las 7 de la noche, México contra Nigeria.
Y el domingo 29,
la final de la Liga MX
entre Pachuca y Atlas a las 8 de la noche.
El fútbol se escucha, se vibra y se transmite por W Radio.
Si es fútbol, es W.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, plátano Chiapas, 16.90 kilo. Y lechuga romana, 7.50 pieza, 24 y 25 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Información, entrevistas, podcast, noticias, programas, análisis, estilo de vida y todo lo que tienes que saber.
WRadio.com.mx.
Todos los contenidos de W Radio.
96.9. Vamos a escucharnos.
La temporada más hot llegó a Martí. Este Hot Sale te ponemos a sudar. Hasta 40% de descuento en las mejores marcas de tus deportes favoritos. Te esperamos en martí.mx con envío gratis o en alguna de nuestras tiendas. Martí, vivir es un deporte.
El miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y latomer.com, el mango ataulfo está a $19.50 el kilo. ¿Y tú vas al súper o a...?
Miércoles de plaza. Tipita.
Lo soñaba. Llegó la hora de irse a dormir. En mi colchón Springer, contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Springer.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de 3,000 pesos o un crédito a bordo de $150 por persona hasta el 1 de junio. Consulta a tu agente de viajes. Aplican términos y condiciones.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Lavadora Mave de 16 kilos, 6,490 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
Llegó Hot Sale a Office Depot. Hasta 40% de descuento en pantallas TCL seleccionadas. Válido el 31 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250,000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.